Hola amigos de Disney fans y bienvenidos a nuestro episodio número 103.
¿Qué pasó ahí, Juanem?
Yo soy Juanem y se me trabó la lengua y acabo de escuchar a Chris con el reclamo risa.
Sí. Ay, Juanem, es que siempre lo haces tan bien. ¿Y ahora qué pasó? Creo que lo tenías tan ensayado en tu mente que algo pasó.
Es que estoy muy emocionado porque ahora sí pasaron muchos días desde el último Disney Fans porque no pudimos grabar la semana pasada. Y desde que llegué, estoy así como con mucha energía pensando ya en todos los Disney Fans podcasts que vienen y en todo lo que ha pasado ahorita de Disney, que hoy tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Y también está por ahí en... checando los comentarios, el señor Franz Chinchot, ¿cómo estás, Franz?
Muy bien, Juanem, muy bien, contento, me gusta nuestro proyecto de Disney Fans. Por ahí la gente estaba preocupada de qué iba a pasar con Disney Fans porque anuncié que ya no iba a estar trabajando en donde estaba, entonces no se preocupen, esto es completamente independiente y es un proyecto nuestro que...
Sí, digo, Juanem se fue desde agosto desde agosto nos separamos de trabajar juntos y está bien cool que Disney Fans nos une.
Sí, entonces aquí ni se preocupen, va a seguir Disney Fans, hay Disney Fans para rato y hay temas para rato que aunque ustedes no lo crean, llevamos más de 100 episodios donde hemos hablado de temas distintos.
Y ahorita ya anticipamos el plan de los siguientes dos episodios después de este, entonces... Sí, tenemos charla para rato y vámonos con información porque hoy tenemos un especial de Beastly Kingdom, que es una...
Si no lo conocen, no se preocupen.
Porque no existe, existe en nuestras mentes.
En nuestros corazones.
En nuestros corazones existe Beastly Kingdom. Sí. Pero hay cosas muy interesantes sobre esta tierra que nunca se concretó. Y que vamos a hablar el día de hoy en el plato fuerte de la cena, vamos a hablar de este tema.
Y curiosamente, para ir adelantando un poquito de ese tema, siempre nos han dicho que por qué no hablamos de Universal, o por qué no hablamos, o sea, que si estamos peleados, o lo que sea, y no estamos peleados, y de hecho en este tema vamos a hacer el tema, yo creo que en el que más vamos a hablar de Universal Studios, de la vida... En toda la vida de Disney Fans vamos a hablar de Universal Studios.
A menos que
Studios.
Después abramos Universal Fans.
O algo así. Pero entonces va a estar un poco como loca la combinación. Hay un montón de historia y un montón de cosas curiosas.
Va a estar un poco loco.
Un poco loco.
Un poco loco.
Y hablando de un poco loco, pues también nos faltó hacer como mención honorífica a los grandes Óscares que se llevó Disney.
Sí, yo creo que empezamos por ahí, porque hay un montón de información ahorita de cosas que han pasado de Disney, y mucho precisamente tiene que ver con la...
premiación.
¿Nonagésima, se dice? ¿Sí es novena?
Sí.
¿90 sí es nonagésima?
No sé.
Bueno, no sé, 90 entrega de los premios Oscar, en la que Disney se llevó dos premios por Coco de Pixar, se llevó mejor película animada, era obvio que iba a pasar.
Ay, yo no la veía tan obvia.
No, yo sí la veía obvia. Bueno, la de Van Gogh.
La de Van Gogh, dije, tal vez sí se la lleva por usar la animación para contar una historia de manera diferente, ¿no? O sea, como siempre se utiliza la animación como nada más una herramienta general, pero no como con relación a lo que estás animando, o sea, como a la historia pintor o cosas así. Y entonces dije, en una de esas por la innovación que es implica que también... en narrativa, ajá, se la podía llevar, pero no sabía.
Pero es que, ¿sabes qué, Chris? O sea, después de varias películas de Pixar que... O sea, a mí, por ejemplo, me encantó de las últimas, me encantó Finding Dory. Uh-huh. Y también Cars 3, la verdad es de que después de lo que fue Cars 2, me pareció muy buena. Y ya en su momento les hablamos de por qué nos gustó Cars 3. Good Dinosaur fue definitivamente un tropiezo muy fuerte. Teníamos como... después de una temporada de Pixar que había muy buenas películas, la verdad, o sea, no podemos quejarnos de cosas como Inside Out, por ejemplo, que está entre lo nuevo de Pixar y varios proyectos, pero nos faltaba ese toque Pixar conmovedor que te hace llorar quizá, o sea, esa historia que realmente te exprime el corazón y luego a nosotros como mexicanos, pues doble ahí enjuagada para el corazón de lo mucho que nos movió Coco, Entonces, por eso yo sí como que tenía mucho esa seguridad de que iba a ser la ganadora.
Y con la canción tampoco yo estaba muy segura.
En la canción, para mí sí fue sorpresa. Yo estaba seguro que iba a ganar This Is Me de Great Showman. Y la verdad es de que no me hubiera molestado, porque es una canción que me gusta mucho y hasta lo celebré cuando ganó el Globo de Oro. Pero como Disney fan me siento súper contento de que ganó Remember Me. Contó que la presentación musical
no fue muy buena.
Haya quedado a mí me quedó a deber bastante.
Sí.
Sí.
Perdón, me perdí un poquito. Es que me acabo de enterar que acaba de fallecer Stephen Hawking.
Wow.
Pues mis más sinceros pésames a toda la familia.
Al mundo de la
verdad,
ciencia.
Una gran persona con una visión impresionante, entonces. Si lo menciono, me parece importante por la visión que tenía del mundo y de cómo también su imaginación y todo lo que él sentía y creaba, o sea, lo plasmaba, que va muy acorde a este podcast. Entonces, pues, ni modo. Ahora hay que recordarlo y traten de estudiar lo que hizo.
Que vale en paz descanse Stephen Hawking. Y bueno,
regresando al tema. ¿A mí sabes qué me pasó en los Oscars? Ajá. Hubo muchas sorpresas. Me gustó mucho. Jimmy Kimmel, que trabaja para Disney, creo que lo hizo bastante bien.
Por segunda vez.
Por segunda vez.
Sí.
Me quedé un poco con un sabor amargo por la cuestión de cómo fue la interpretación de Coco, de Remember Me. Uh-huh. Porque, o sea, si viste el set, era el que presentaron en D23.
Era el set de D23, efectivamente.
Y habiendo tantas versiones, o sea, Natalia Lafourcade me cae muy bien. Pero siento que no lograron explotar esa...
La canción
como tal. Pero...
Pues
pero,
es que fue la versión pop de la canción gringa también.
Sí,
o sea,
incluso, te puedo decir,
me gustó mucho más la versión de Carlos Rivera, por ejemplo.
Exactamente. Que, por ejemplo, es a lo que voy. O sea, creo que Gael lo hizo bien. Estaba nervioso, pero también,
o sea, para lo que tiene de voz.
Para no ser profesional. Ajá, en
exacto.
En...
No podía faltar el meme de... ¿Vieron el meme de esta... Ay, de la actriz esta... La que ha sido nominada como un millón.
Meryl Streep.
Meryl Streep. Gritando, cántala de Yo Quiero Que Me Quieras.
Cántala de En el 2000.
Exacto, entonces creo que... lo hizo bien.
Y luego ahora, chiflando Natalia Lafourcade, ¿no? También sí. De que, porque soy mexicano, ¿no?
Luego, lo chistoso es que yo siento que siempre que interpretan la mejor canción, o sea, se escucha mal.
Sí, en los Óscares algo pasa, que en general es muy raro que algún intérprete interprete bien su canción.
Pero está bien, porque no es cover. Sí. O sea, perdón, no es playback.
Exacto. Sí. O sea, creo que lo único que lo hizo bien hasta el momento fue Adele con Skyfall. Y eso ya fue hace mucho tiempo.
Sí.
Y bueno, Adele, ¿cuántas veces
no,
se ha
también
presentado?
This Is Me me gustó bastante también.
Pero siento que le faltó, o sea, comparado a como la oyes en la película, sí. Y cosas así, o sea, no sé si, le decía a Franz, no sé si todas las películas del Oscar a todos siempre les arreglan un montón la voz en las películas.
También.
Que cuando también. Entonces la oyes en los Oscars, como que dices, ay, le falta algo a la canción, no es lo que yo escuché en el cine. O si bien a bien, la mayoría de los cantantes que cantan en la película no son cantantes del todo profesionales que se la pasen presentándose en vivo y entonces no tienen como el callo para presentarse y decir estoy aquí, me está televisado, está en vivo, me está viendo millones de personas.
Me voy
y lo
a convertir
voy a hacer
en
bien.
Memes y si fallo.
Y entonces pues fallan, o sea, se les oye el nerviosismo en la voz o si es inclusive la acústica que no es un espectáculo hecho especialmente como para el audio, como para canciones, y entonces hay ahí algún problema con la acústica en general. No sé qué sea, pero la mayoría de las canciones se oye medio extraño o así como que algo les falta.
Exactamente, algo les falta, o sea, falta el sabor, porque por ejemplo la de This Is Me, o sea, se me hace una canción impresionante.
Y yo siento que sí le faltó también como su coreografía acá más musical.
Ahora, me gustó mucho que había muchas personas de diferentes razas,
¿sí?
Rasgos físicos.
Y por eso también, por el mensaje incluyente, yo estaba seguro que iba a ganar This Is Me. Pero bueno, es que también, si se ponen a pensar, Remember Me también tiene...
Es incluyente.
Es incluyente. Bueno, sí, porque representa también mucho la cultura mexicana, pero... creo que también el papel que tiene en la película, y creo que eso es por lo que ganó, el papel que tiene dentro de la película es impresionante porque pasa de ser una canción que sí tiene un significado y que está bonita cuando la canta Ernesto de la Cruz, a algo súper conmovedor cuando te das cuenta de dónde surge esa canción y lo que significa para la historia, y que va directamente relacionado con el nombre de la película. O sea, realmente el significado y las tres versiones que hay de Coco en la de Remember Me en la película son impresionantes, y cada una tiene como un toque. Entonces yo creo que sobre todo por esa escena que nos rompía a todos, en la que todos soltaron, bueno, la mayoría soltó las lágrimas de cocodrilo, creo que por eso Remember Me también tuvo...
¿De cocodrilo? Ya vi lo que hiciste ahí.
Coco.
Ya. No entendí.
Ah, ya, ¿sabes qué?
Pero, pues, bueno, o sea, la verdad es de que muy bien merecido también. Yo quiero hacer mención especial del Oscar que ganó Glenn Keane por el corto de Kobe Bryant, que ahí está raro que Kobe ya tiene un Oscar que no tiene un montón de cineastas que han tenido una obra así impresionante. Pero no es por Kobe, realmente Glenn Keane, para quienes no sepan qué onda con este animador, es una de las figuras principales en las películas del Renacimiento de Disney, que son todas estas obras maestras de la de los noventas, empezando con La Sirenita. Trabajó mucho, muchísimo en La Sirenita. Entonces, es un director que trabajó por muchísimo tiempo con Disney y hasta ahora anda haciendo proyectos independientes. Uno de ellos es este cortometraje que hizo para Kobe Bryant, y está haciendo una película animada que va a ser exclusiva de Netflix, se va a estrenar directamente en Netflix. Le tengo mucha fe al proyecto. Y, por cierto, esta semana le hizo el Museo de la Familia de Walt un homenaje, en el que hubo arte de este cortometraje que ganó el Oscar, de Kobe Bryant, y un montón de la obra de Glenn Keane en las películas de Disney. Entonces, mención honorífica también para ese señor, que es una leyenda de Disney y que también se llevó su Oscar a casa.
Sí, qué bueno.
Y que está trabajando como independiente, que a veces creo que es...
Está bien.
Es necesario y está bien.
Disney necesita competencia así fuerte para que también se pongan las pilas.
Que justamente hablando de eso, de competencia, creo que es un tema también que vamos a tocar hoy, importante, de las competencias.
Entonces, y pues el último tema, bueno, hubo varios trailers, algunos que se presentaron desde los Oscars, que fue Mary Poppins.
Mary Poppins fue la mitad de lo que nos mostraron en D23, ese sí fue prácticamente igual a lo que nos presentaron en D23, pero fue la mitad porque en D23, además de lo que ahorita ya se reveló, nos mostraron otra parte en la que pudimos ver animación 2D, y ahí sí fue donde yo exploté. Okay. Pero yo estoy
le tengo muchísima fe.
De todo lo live action de Disney, yo si pudiera ahorita apostar por una película es por Mary Poppins.
Ahora,
también de live action
mostraron la de Christopher Robin, que no sabíamos nada de esa película.
Sí.
Nada más nos enseñaron el nombre, Christopher Robin, próximamente. Nada más nos habían enseñado eso cuando...
No, sí sabíamos también lo de Ewan McGregor.
Sí, pero no habíamos visto.
Sí, no habíamos visto
nada. Y justamente en los Oscars aparece una imagen de Pooh y dicen, mañana el tráiler. Entonces ahí lo estábamos cazando y a mí me gustó muchísimo. No sabía qué esperar, me daba miedo, pero la voz que tiene Pooh es Pooh. O sea, entonces...
Es Pooh. Y fíjense, a pesar de que luego yo me opongo mucho a estas... que luego resultan aberraciones live action de Disney, porque yo sí digo, no, yo sí me quedo con las animadas. Me gustó ese osito mugrosito, en el que se ve el paso del tiempo también.
Siento que le hace mucha fe al que está en la biblioteca de Nueva York.
Ajá.
Siento que, no, obviamente no es el mismo oso, pero lo envejecieron como similar a como envejeció el Winnie Pooh real. Entonces, me dio eso mucha ternura. Y todas las películas en las cuales un adulto recuerda cómo ser niño, a mí me llegan al corazón muchísimo, porque siento que es algo que vivo continuamente, de decir, porque hay tantos adultos que deciden olvidar, ¿no? O sea, que ya sea por decisión propia o por los golpes que te da la vida, deciden ya no ver la vida como
matar
tan inocente.
Matar la magia, la fantasía.
Y entonces, todas esas películas, siento que es algo que necesita mucho el adulto. Y me emocionó mucho. Esperemos que sí sea lo que todos esperamos.
A mí me entusiasmó mucho, o sea, escuchar a Pooh. Sí. Así fue un mega flashback a los parques, a las películas animadas, o sea...
Es... No, y definitivamente yo, por ejemplo, la pongo en mi lista así como de esperados, a pesar de que no es así lo que más me emociona del mundo, la pongo muy arriba, por ejemplo, de la de Cascanueces, que para mí es como la que siento que se va a parecer más a las de Alicia.
No, y sabes que también ahorita
Alicia
en donde...
Sí.
Donde creo que en México va a fallar mucho, va a ser en la de A Wrinkle in Time.
A Wrinkle in Time siento que aquí no
va a funcionar. Es un buen libro.
Y está ya a la vuelta de la esquina.
Es más, es un buen libro. Si no lo pueden leer, o sea, busquen las reseñas en internet, nada más para darse una idea. Creo que es una buena premisa la que tiene este libro y la historia que van a contar. No creo que pegue mucho, sin embargo, me gustaría. Sé que hay mucha gente que es fan de este libro y, bueno.
Pues a ver cómo le va.
Ah, otra noticia rapidísimo. Jon Favreau va para dirigir series live action de Star Wars.
¿What?
Ven, necesitamos a Defa y a Verums para ver qué opinan de todo
esto. Y también salió ya a la venta el Blu-ray de Coco, incluyendo aquí en nuestra región. Y nada más, a mí algo que me gustó mucho es de que, además del material que trae dentro del Blu-ray donde viene la película, viene un Blu-ray adicional, únicamente de material adicional, donde hay un documental muy bonito ahí, mi favorito, digo, ya tuve la oportunidad de verlo, que se llama 1000 fotografías. Y habla de las 1000 fotografías que tomaban diario cuando venían a los viajes de investigación. Y ahí te das cuenta por qué Coco es una fregonería de realmente ser muy fiel, muy respetuosa, muy... O sea, es que realmente es una obra perfectamente investigada. O sea, cuando te das cuenta el trabajo tan detallado y tan minucioso que se hizo en México, las visitas a las familias, a los mercados, o sea, casi, o sea, ellos decían quisiéramos capturar el olor de México para ponerlo también aquí, y es una película que casi ahí logra eso, así está transmitirte esas
México huele a tierra mojada. Al menos en Guadalajara.
Y realmente, o sea, te das cuenta con todo ese material adicional, porque Coco realmente también trae uno únicamente sobre la música. O sea, realmente invaluable todo el material que trae ese Blu-ray, que yo creo que sí va a ser también de lo más vendido en México para este tipo de lanzamientos.
Cherry Bomb nos mostró la imagen de la edición en Steelbook, que está preciosa. De hecho, el arte está basado en el póster que dieron en D23, entonces creo que es una pieza de colección importante para quienes tengan películas en Blu-ray de Disney y de Pixar.
Así es.
Y pues por último, toda esta semana han estado dando a conocer cómo se va a ver, cómo se va a vivir Pixar Pier ahí en California Adventure, en Anaheim, Los Ángeles.
Hay esta información.
Hay información de cómo se va a ver, cómo se va...
Hay nuevos fireworks están por estrenarse.
Entonces, eso vamos a tocarlo un poquito más a fondo el siguiente podcast.
Spoiler, el próximo vamos a tocar temas de Pixar a propósito de todos los anuncios que hay ahorita de Pixar Fest en Disneyland Resort.
Exactamente.
Y pues ya con eso creo que nos vamos a nuestro tema
de hoy. Vamos a hablar de Beastly Kingdom, que es el reino de las bestias, el cual nunca existió. Pero que sin embargo, gracias a él, existe Animal Kingdom. Entonces, vámonos hasta 1994.
Cuando... 92, ni siquiera, todavía 2 años
cierto.
Antes.
Vámonos a 1992, en donde los huéspedes que iban a Epcot, a Magic Kingdom y a MGM Hollywood Studios todavía, eran encuestados, todavía en computadoras de caja, para ver qué opinaban de un lugar, un parque que tuviera animales... Que tuviera dinosaurios y que tuviera animales fantásticos. Estamos hablando
de nada más. ¿Y dónde encontrarlos?
¿Y dónde encontrarlos? Exactamente.
Como el trailer de hoy.
Sí. Hablando de eso, soy muy fan de esas películas.
Yo no la he visto.
Soy más
pero
fan
ya les
que de Harry Potter. Ustedes disculpen. Pero bueno, y Defa se va a burlar y sí, yo soy Hufflepuff. No me importa, Defa. Pero bueno, justamente hablando de esto en las encuestas... Todo mundo quería un área, porque decían, y les gustaría un área donde encontraran un unicornio y todo, sí. Y,
¡dragones!
E irían a visitar un dragón, sí. E irían a visitar criaturas fantásticas, sí. Y les gustaría todo esto,
estaba...
sí. O sea, las encuestas, todo apuntaba a que la gente quería el área temática de las bestias y de las criaturas fantásticas en Animal Kingdom.
De hecho, les llamaba mucho más la atención esta área que el área como más natural que existe actualmente en Animal Kingdom de animales reales, ¿no? O sea, como que decían, es que animales en sí pues los puedo ver en un zoológico, que Disney hace como ahí un cambio un poco padre importante, importante en la calidad del zoológico, que se le podría llamar, que es, pero aún así, pues la gente en general en encuestas, pues lo que más le llamaba la atención era decir, quiero ver esos animales que prácticamente en ningún lugar están expuestos, porque todavía dinosaurios, pues hay museos, el Museo de Antropología o Historia Natural o lo que sea, pues tienes ahí un acercamiento con los fósiles, con los huesos, pero no todavía hay un lugar en donde te puedas acercar a seres fantásticos.
En esa época empezaron a surgir mucho estos museos, en México hubo de dinosaurios que eran animatronics. Entonces la gente ya tenía un contacto con ellos, o sea, y entonces en las encuestas salía muy alto que todo el mundo estaba esperando ver, o sea, los dragones, unicornios,
sirenas
y qué más, o sea, un montón de cosas. Duendes. O sea, entonces dijeron, va, ok, a la gente le está gustando esto, entonces vamos a abrir Animal Kingdom. Y justamente es gracias a Beastly Kingdom, el cual no existe, que se abre Animal Kingdom.
Que se empieza inclusive a planear la tierra, el parque de Animal Kingdom, y empiezan a estructurar todas las áreas, y empiezan a hacer todos los planes y todas las, los bocetos de cómo se va a ver, y entonces terminan con esta tierra que se llama Beastly Kingdom, en el cual va a haber tres atracciones, e iba a estar dividida en dos subtierras. Entonces, Beastly Kingdom, que era el área de animales fantásticos, iba a tener la zona del mal, con todos los animales fantásticos malos.
Así como... Y los de las películas también, o sea, digo, dragones de las películas y cosas así, o...
Es que todavía...
No tanto, o sea, lo tenían conceptualizado, pero no ibas a ver, por ejemplo, el dragón de Maléfica, que también es importante,
¿y ese animatronic
de la Maléfica buena? Ajá. No de la de Angelina Jolie.
Sí, no.
Esa no.
Qué horror.
No, exacto. Okay.
Pero sí iban a tener presencia todas esas películas. O sea, no iban a ser el enfoque de las atracciones principales, pero sí iban a tener presencia tal vez en Meets and Greets con Maléfica o cosas así. Entonces iba a estar la zona del mal y exacto, luego iba a estar la zona del bien.
Pero espera, antes, la zona del mal iba a ser como un castillo medieval destruido, las paredes iban a estar corroídas, iba a haber a... destrucción de los dragones o de todas estas criaturas mágicas
malvadas
que iban a haber destruido toda esta área, y es muy importante, o sea, iba a ser como oscura. ¿Recuerdan las películas de Disney que hemos platicado acerca de cómo todo es feliz y de repente hay momentos muy oscuros? Eso lo íbamos a poder vivir. Entonces, del lado opuesto y vamos a ver.
En Halloween hubiera estado bien suave. Uf, sí, hubiera sido el lugar para
vivir. Empezó el primer hubiera. Ahí vamos. Vamos a tener nuestra lista de hubieras. Pero bueno, del otro lado tendríamos el área que iba a ser más colorida.
El área de los que somos más del lado luminoso.
Exactamente. Y ahí iba a haber dos atracciones. Una iba a ser el
viaje en bote en Fantasía.
Que se llamaba Fantasy Garden.
Ajá, así como lo
como
lo
que el de Shanghai.
Yo creo que de ahí lo replicaron. En este Fantasy Garden ustedes iban a ver, por ejemplo, a los hipopótamos de Fantasía bailando, a los cocodrilos,
a los Pegasos.
O sea, todo esto iba a ser un viaje.
Uy, los Pegasos.
E iba a salir Mickey Mago.
Entonces iba a ser la primera atracción, entre comillas, inclusive de Mickey, porque iba a ser enfocada a toda la película de Fantasía, las dos.
Yo creo que también me imagino esta parte de las flores iba a estar,
o sea, es estar increíble. Todo increíble.
Partes esenciales de Fantasía iban a estar ahí, o sea, iba a ser como un paseo en lancha donde ustedes iban a poder revivir esas escenas. Recuerden que en Fantasía hay muchísima agua, entonces dijeron, vamos a hacerlo.
¿Recuerden,
y con la música?
Recuerden que esta concepción de esta atracción estaba a principios de los 90, o sea, lo estaban planeando a principios de los 90, y en el 2000 se estrena Fantasía 2000, entonces ya tenían como en mente también incluir todas estas pues nuevas escenas de la nueva película, Y iba a ser un poco como Small World o como Piratas del Caribe, en el cual vas en este botecito, este río fantástico que te lleva. Iba a ser un dark ride en ese sentido, más tranquilito, con música bonita para toda la familia, muy ameno para los niños, ¿no? Y de la otra atracción que iba a haber en esta zona del bien, era un laberinto que era el Quest of the Unicorn, o sea, la aventura o la misión del unicornio, en el cual el laberinto iba a estar dividido en tres partes, que te ibas a tener que pseudo enfrentar a diferentes pistas y a diferentes animales míticos para poder llegar hasta el castillo donde se encontraba el unicornio, en el cual ibas a entrar a una gruta, y en la gruta te ibas a encontrar a un animatronic impresionante de un unicornio diciéndote frases importantes para que siguieras tu vida, así como un poco Yoda, así
sí, de como motivadoras y como impulsivas,
como consejero ahí.
Y se tenía también la idea de que iba a ser el primer animatronic interactivo, o sea, que iba a haber por ahí un cast member haciendo magia y respondiendo preguntas que hicieras así en vivo, como lo hace luego el señor Cara de Papa, uh-huh, o cuestiones así. Entonces,
o como lo hace Crush, que no es un animatronic como tal, pero algo así que iba a ser interactivo.
Exactamente, entonces era un área pues así muy mitológica, muy fantástica.
A diferencia del área oscura, que era como más medieval, esta iba a ser un poco más clásica, de arquitectura romana o arquitectura como griega. O sea, como con todas estas...
Como si fuera Hércules, sí, algo así, o sea, todo ese look and feel.
Inspirado en las ninfas.
Y fíjate que, regresando un poco a la Tierra del Mal, imagínate que tuvieran a este personaje de fantasía, ¿cómo se llama? Charbok, ¿cómo se llama el...?
El dragón raro,
el demonio. La gárgola, ¿no? Sí.
La gárgola.
Ajá, o sea,
sí, el... Sí, o sea, como que creo que daba espacio, inclusive decíamos, Francis y yo, no, imagínate Chernabog, ahí creo que se llama, a Hades, o imagínate a Úrsula, o sea, todos estos seres mágicos iban a tener un espacio en donde iban a poder coexistir, igual que tal vez podrías en el lado del bien conocer a la sirenita o conocer a Filotetes de Hércules, uh-huh, tal vez encontrarte con una versión como del Pegaso de Hércules, o sea, creo que era un espacio en el cual te daba mucha amplitud a hacerlo algo que no fuera como... que fuera temporal. O sea, sin importar qué nuevas películas salieran de Disney, al incluir animales fantásticos, y podrías tal vez encontrar a Mushu.
Sí.
O a todos estos seres que a veces los olvidamos o que no están presentes en las tierras, ¿no? Porque ¿cuándo puedes enseñar a Mushu? No tiene como una tierra como tal. Tal vez nada más en China, en Epcot, cosas así. Pero... todos estos seres, le decía a Franz, uno, imagínate en justo para la apertura de Coco, que hubiera como un desfile de alebrijes.
No inventes.
Ahora, segundo hubiera, pero bueno, justamente en toda esta área hemos mencionado que iba a haber tres atracciones. ¿Ya hablamos de dos?
Ya hablamos de las tres. Ah, bueno, nada más la mencionamos.
Vamos de regreso al área...
de los malos.
Tétrica, al área de los malos, donde hay un castillo en ruinas. Y aquí iba a haber una roller coaster invertida.
La primera para Disney.
Que fuera invertida, metálica.
¿Qué significa que es una roller coaster invertida? Es las roller coasters que llevas las patitas en el aire y que los rieles están por tu cabeza.
Como Batman the Ride en Six Flags México.
Uh-huh. Entonces, iba a ser la primera roller coaster invertida. Y iba a tener la siguiente historia. Ustedes iban a entrar a este castillo que estaba en ruinas porque se supone que un dragón lo había atacado para quedarse con el tesoro que existía dentro de este castillo. Así como más o menos el Señor de los Anillos, uh-huh, y Smaug. Y lo que ustedes iban a hacer era apoyar a un grupo de vampiros, perdón, de murciélagos que estaban tratando de robarse el tesoro. Entonces... les iban a ir contando cómo los murciélagos vestían armaduras y cómo se ponían cascos y no sé, espadas y escudos. Y ustedes iban a poder montar uno de estos murciélagos para tratar de ayudarlos a robarse el tesoro. Y justamente
enfrentarte al dragón.
Te ibas a enfrentar al dragón, que iba a ser el animatronic más grande que hubiera construido Disney. De un dragón. Y iba a escupir fuego. Entonces, en todo este quest tú ibas a estar dentro de la roller coaster viajando e iba a haber un momento en donde te ibas a enfrentar al dragón. Imagínense, o sea, perdón, si ustedes han ido ahorita a Animal Kingdom, el escape del Yeti, o sea, tiene uno de los animatronics más importantes que de Disney, así como el cocodrilo de Shanghai. Imagínense haberse enfrentado a un dragón que escupía fuego y ibas en una inverted roller coaster, no sé.
Además, iba a incluir giros, entonces iba a ser una atracción como para adultos, bueno, como para los niños más grandes, a diferencia de las otras atracciones que eran un poquito más familiares, y le iban a dar al parque como todo este punch de tener una atracción fuerte que también a veces necesita Disney, ¿no? Porque no tiene tantas de este tipo, tantas atracciones para la adrenalina, para los que les encanta la adrenalina.
Entonces, ya estamos hablando de qué iba a ser y del concepto de Beastly Kingdom.
Todos los Imagineers estaban como súper emocionados de crear esta tierra. La iban a hacer con todo el detalle del cual se conoce Animal Kingdom, o sea, que todo el realismo, toda la buena
estética, diseño.
Y la ambientación.
Y adivina quién estaba a cargo también.
Joe Roddy.
Don Oreja es uno de los Imagineers. O bueno, es el Imagineer que creó Animal Kingdom. Y ustedes búsquenlo en Google. Es Joe Roddy. Y van a ver que tiene un piercing gigante en uno de sus
oídos. Y su Instagram es maravilloso porque
te enseña, o sea,
es como explica. Muy observador así en la vida cotidiana o en sus miles de viajes. Y como que reflexiona mucho sobre detalles que a uno se le pasan.
La estructura visual, sí. La estructura física. Entonces, hay un montón de cosas importantes.
Entonces, la verdad es que no solamente iba a ser como lleno de fantasía, sino todas estas fantasías están aterrizadas en momentos históricos de la humanidad. O sea, la parte del bien no nada más iba a ser bien por bien, sino iba a estar involucrada con mucho de la mitología griega y la mitología romana. Iba a tener cosas reales, o sea, de cómo realmente se hacían las estructuras en Grecia y en Roma. O sea, iba a tener mucho de lo real en la atracción. No solamente iba a tener escenarios hiper fantásticos, sino iban a ser una mezcla muy sana entre lo que sí existió, para hacerlo todavía más real, ¿no? Para decir, había, o sea, en esa época no eran considerados seres fantásticos, ¿no? Sino eran considerados como algo que sí, claro, que sí existía o que sí era. Y lo mismo sucede con el lado malo, en el cual ya se iban a una mitología o a una visión del mundo mucho más medieval, en el cual también se creía que la gente realmente, si llegaba un cazador y te decía, esto realmente es un huevo de dragón y te va a curar tal chunche, la gente se lo creía y decía, sí, esta es la cura, o escamas de lo que sea.
Este pelo de unicornio.
Ajá. Entonces,
bueno, ahorita te venden ahí el frappuccino, que es como...
No, era edición no sé limitada, ya terminó.
De unicornio.
Ya se acabó.
Qué bueno.
Entonces iba a estar muy arraigado con la naturaleza humana de imaginar a todos estos seres como reales, no solamente como figuras fantásticas. Con el paso del tiempo empiezan a construir el parque, empiezan a hacer todos los arreglos para tener a los animales.
Qué ojo, en Animal Kingdom empezaron construyendo todos los albergues de los animales, o sea, de dónde iban a vivir, porque no podían abrir el parque y después construirle sus casas o sus hangares. Entonces, se percataron que lo que habían presupuestado se les estaba yendo más arriba por todos los detalles que tenían que tener para tener buenas amenidades para los animales y para su cuidado. Entonces, el presupuesto empezó a crecer.
No contemplaron que tal vez iban a necesitar más veterinarios, o no contemplaron toda la aclimatación que se tenían que hacer.
O la cantidad de alimentos que iban a ingerir. Entonces, pues, o sea, lo tenían contemplado hasta cierto punto, pero ya la práctica, la realidad es...
Es algo completamente nuevo para su industria. O sea, Disney nunca había tenido animales vivos. Entonces, por más que quisieran hacer un acercamiento de los costos que involucraban para la calidad de cómo están tratados los animales, yo creo que nunca se imaginaron que si querían mantener esa calidad iban a necesitar mucho más presupuesto del...
Y ahora imagínate, en su época, el sueño guajiro de Walt de poner animales en Jungle Cruise, animales reales, o sea.
Los pobres poco a poco se fueron así, así el presupuesto se fue
a los cielos
y se dieron cuenta de que tenían que tomar una decisión si se hacía la zona de los dinosaurios, o sea, Dinoland, o si se hacía Beastly Kingdom. Aparentemente parecía una decisión muy lógica, muy fácil, porque en todas las encuestas, en toda la percepción de la gente, lo que la gente quería
era Beastly Kingdom.
O sea, era una decisión
fácil, o sea, los estudios de mercado, o sea, ya, los trajeados como Franz y los que viven en Excel, toman decisiones con base en en estudios de mercado.
Y todos decían que Beastly Kingdom era la razón por el hit.
Beastly Kingdom, o sea, no había duda, pero tenemos de capataz en Disney a Michael Eisner. Bueno, el CEO de Disney es Michael Eisner, a quien le debemos muchísimas cosas, pero también
nos quitó
muchísimas otras. O sea, él fue el primero.
Hubo crisis muy fuertes, por ejemplo, enfrentamientos con Roy. Con el último de los Disney que estuvo.
Pero no Roy Disney, Roy E. Disney.
El hijo de
Roy.
Que ahorita el estudio, el que está en Burbank, se llama Roy E. Disney. O sea, en honor al sobrino de Walt, que siguió con la chamba de los Disney.
Exactamente, o sea, hubo muchos enfrentamientos entre Roy E. Disney y Michael Eisner. Porque Michael Eisner tenía esta mentalidad de muchos negocios y de hecho canceló muchísimas cosas.
Muchos proyectos
que ahorita ya son una realidad, pero que los mantuvo en pausa, que si los hubiera puesto en cierto momento, o sea, hubieran crecido las ventas. Y de hecho, algo muy importante de la apertura de Animal Kingdom es que ellos sabían que Animal Kingdom les iba a quitar afluencia a otros parques y estaban dispuestos a... Sus cálculos decían que iban a tener el menos 4% de asistencia en Magic Kingdom, en Hollywood Studios, y menos 6% en Epcot. Y cuando abre Animal Kingdom, o sea, la asistencia de todo se va...
Pero ya te estás adelantando cuando abre.
Bueno, al menos 12%.
Espérame tantito. Entonces Michael Eisner...
Seguimos con las razones por qué no se abre.
Okay. Entonces Michael Eisner no sabía si hacer... Dinoland o hacer Beastly Kingdom, lo cual para nosotros y para el público en general resulta muy lógico. Hagan Beastly Kingdom y Dinoland déjenlo para después, pero en su momento la tierra de Dinoland requería menos inversión que la de Beastly Kingdom, o sea, porque en sí la tierra es mucho más sencilla en cuanto
es una feria de pueblo.
En cuanto a la producción y la atracción de dinosaurio que está, que era la atracción como principal, o es la atracción principal de esa tierra, es una copia más o menos, entre comillas, de Indiana Jones, entonces no se requiere tanto presupuesto para su creación, como para la investigación.
La tecnología ya la tienes.
La tecnología ya está, todo nada más hay que vestirla de diferente forma, con dinosaurios en vez de con serpientes y... cosas raras.
Dinosaurios, rocas
y cosas raras. Entonces, pues ahí empieza a ver como, uy, pues Dinoland necesita menos lana, no tenemos tanta lana, tal vez Dinoland. Y lo que ya completamente hace que nos vayamos a la construcción de Dinoland.
Y pongan el último clavo en el ataúd de Beastly Kingdom.
Todavía no le ponen el ataúd.
Claro que sí.
Claro que no. A ver, no.
Todavía nos faltan.
Todavía no. Espérame,
el penúltimo.
Tranquilo. Tú quieres matarlo antes de tiempo. Y entonces, es porque va a salir la película de dinosaurios que le tenían tanta fe.
Y que...
Que era la primera película animada de Walt Disney Studios.
Por computadora.
Entonces le habían apostado...
Y le habían invertido mucho dinero y entonces...
Y que ahorita se ve ya muy viejita.
Al nadar.
Sí, ahorita ves dinosaurio y sí, es de las cosas de Disney que han envejecido mal, la verdad.
Sí.
Sí, pues la verdad.
No, ni cómo
entonces, negarlo. Dinosaurio, la película que ha envejecido mal, iba a estrenarse en el 2000 y Michael Eisner dijo, ok, vamos a poner dinosaurio porque va a generar como una bolita, que la bolita continúe, ¿no? Vamos a abrir el parque en el 98, la película se va a estrenar en el 2000, eso va a hacer que vuelva a ir la gente al parque para ver la atracción de dinosaurio, y entonces nos va a generar el recurso necesario para luego abrir después del 2000 en una segunda oportunidad, en una segunda apertura, Beastly Kingdom. O sea, es como una bolita de recursos. Además de que va a hacer que la gente que fue al parque primero y vio la atracción tenga más ganas de ver la película. Y entonces también vamos a tener más dinero por parte de la película. Y se decide hacer dinosaurio. Y empiezan a hacer la construcción de dinosaurio. No. Y todo.
Y es cuando lamentas que dinosaurio exista.
Exactamente, un poquito. Si ya de por sí Juan M. esa tierra no le gusta, va a decir, o sea...
Y la película no es así como mi hit.
Cuando ya te platicamos bien el por qué y cómo está estructurada
Dino. Es una tierra bonita, pero sí creo que mató muchas cosas.
Híjoles, o sea, Disney más dinosaurios, o sea, lo veo con tanto con esa película de Aladdar como con lo que pasó recientemente con The Good Dinosaur. No sé, o sea, los dinosaurios de Disney... No,
déjale a menos los dinosaurios a Universal, punto.
A menos de que sean los del trenecito de Disneyland. Quizá esos dinosaurios me van a caer bien, pero los demás dinosaurios de Disney, ay, no
creo
sé.
Creo que no ha funcionado del todo.
Sobre bien. Todo aquí pensando lo que nos quitaron esos dinosaurios, sí podemos estar enojados.
En el momento en el que deciden que van a hacer Dinoland, también Dinoland requiere mucha menos participación de Imagineers que Beastly Kingdom. Entonces, siendo Michael Eisner un así como codo con el dinero, decide cortar un poco de los Imagineers que estaban trabajando para Disney.
¿Un poco?
Espérame. Que esto se une a una ola que ya venía de que estaban corriendo un montón de Imagineers desde el 92, porque en el 92 se estrena Disneyland París, el cual resulta ser un fracaso económico. Euro Disney. Pero es que en su momento era...
Era Euro Disney.
Entonces, si es un fracaso económico, o hablando de...
A pesar de que ahorita vayan a hacer una expansión millonaria.
Pero en su momento, cuando la abren, no tiene el punch que ellos pensaban que iba a tener. Entonces, desde el 92 empiezan a correr gente. Llega la decisión de que no se va a hacer Beastly Kingdom, empiezan a correr más y además la gente se empieza a ir. O sea, los mismos Imagineers empiezan a decir, no es posible, trabajamos tanto
en Beastly Kingdom,
trabajamos tanto y ya corrieron a nuestros amigos o ya que trabajaron tanto en Disneyland París y nada más porque están detrajeados, no quieren hacer lo que nosotros estamos imaginando y para lo que venimos aquí a estar. Entonces, pues muchas gracias, ya nos vamos. Entonces, entre que hay una ola de gente que decide irse, de Imagineers que deciden irse, así como hay una ola de gente que despiden, aunque no se quieran ir, todo este grupo, obviamente no es como que los Imagineers digan, ya no podemos trabajar en Disney, ya no vamos a trabajar nunca. Pues no, empiezan a buscar trabajo en otros lados, incluyendo en Universal Studios. Entonces, Universal Studios empieza a adquirir a todas estas mentes creativas de Disney para... su nuevo proyecto y su proyecto que están también ellos empezando a plasmar, que es Island of Adventure, que es uno de los mejores.
Justamente ahí y que es el, digo, va a sonar súper raro, pero es como el huesero de todo lo que les echaron de acá de Beastly Kingdom.
Un poquito.
Exactamente, de hecho, ahí ya vamos a hablar un poquito de Adventure Island.
No, todavía no vamos a hablar un poquito de Adventure
Island. Seguimos en los motivos,
la historia. ¿Cómo va? Claro. Nos vamos todavía del lado de Disney, luego contamos.
Ahorita vamos a llegar a Island of
Adventure. Ajá, un poquito. Y entonces ya empiezan a construir Dinoland, todos son relativamente felices con la construcción, pero llega Michael Eisner y dice, bueno, está muy bonito que ya tenemos esto, pero no podemos dejar toda esta zona como...
Este terreno
ahí gacho, y no voy a poner una barda. Entonces Imagineers, con el mucho trabajo que les dejé porque corría a todos sus compañeros, me tienen que crear otra tierra y los Imagineers...
Y por cierto, no hay presupuesto. O sea, no pueden poner animatronics... No pueden poner una atracción.
Pongan
no
algo de bajo presupuesto.
Exacto.
Y entonces ahí también es donde segunda ola de los Imagineers se enojan y dicen, oye, ¿sabes qué, Michael? Ahí te ves.
O sea, no podemos estar trabajando así. Se quedan unos pocos, deciden ayudar con la tierra y lo que hacen por falta de tiempo, falta de presupuesto y falta de un montón de cosas, de equipo, de trabajo, deciden hacer... una copia de Mickey's Birthday Place o...
Que estaba en Magic Kingdom. Cuando se estuvo festejando los 50 años de Mickey, eran como unas carpas gigantes donde podías encontrar a Mickey, a varios personajes, uno que otro show pequeño y era temporal. Y ojo, creo que aquí también es muy importante hablar de Joe Brody. siendo él el líder del proyecto, o sea, él estuvo viendo cómo muchos de sus amigos y muchos de sus Imagineers se estaban fueron. Yendo. Y creo que eso también te habla mucho del liderazgo que tuvo, donde él juntaba al equipo y les decían, ¿saben qué? O sea, Beasley Kingdom ya vimos que no va a ser, pero vamos a tratar de mantenerlo vivo, vamos a trabajar en las otras áreas que tenemos. Tenemos el Kilimanjaro Safari, tenemos el área de los tigres en Asia, tenemos la atracción. Hay momentos donde vamos a trabajar, donde se tiene que seguir con el proyecto.
Entonces crean Camp Mickey, Camp Minnie y Camp Mickey, que es una tierra temporal en el cual, para que tengan atracciones, hacen dos espectáculos. Un espectáculo que tiene que ver con Pocahontas, que a mí me encantaba. Realmente la escenografía era muy sencilla y la forma del espectáculo era muy sencilla, de tener animalitos que pasaban.
Volvemos a lo mismo, de bajo presupuesto.
De bajo presupuesto. Tenías a Pocahontas, contaba un cuento, estaba la abuela Sauce y así como que pasaba un mapache y enseñaban animalitos. Y tenías la otra atracción que terminó siendo, el otro espectáculo que terminó siendo un favorito de todos, que fue el Festival de Lion King.
Que es como circense, por exactamente, así describirlo, ¿no?
Que a lo único que le pusieron presupuesto fue a la participación de los acróbatas. Que realmente no son tantos, o sea, es una producción modesta. Uh-huh. Y que para que fuera así como un poco más espectacular, decidieron reciclar toda la flota del parade de Lion King que hubo en...
Y se nota que son carros del parade.
Ajá.
Uh-huh. O sea, eran los carros alegóricos del parade.
Del festival de Lion King.
Y lo que dijeron es, ya no los van a usar en Magic Kingdom, tráetelos para acá y aquí los ponemos y vemos cómo le hacemos.
Y fíjate qué show tan bonito.
Yo creo que es de las mejores recicladas de Disney.
Es el mejor reciclaje de Disney, definitivamente, porque es un show que vale mucho.
Seguido de Marian, de Robin Hood, bailando como Blancanieves. Es otro reciclado bonito.
Sí, o Robin Hood, que Robin Hood es todo, reciclado. Todo reciclado del libro de la selva.
Entonces creo que es uno de los mejores reciclados. El teatro era muy sencillo, o sea, para la calidad de ambientación que tenía Animal Kingdom, el teatro era completamente de metal, con gradas de metal, nada muy elaborado.
Un cirquito. Un
cirquito ahí. Mm. Y el resto de la tierra pues era que te encontrabas con diferentes personajes, pues ahí de Disney, con Mickey, con Minnie, en su momento bichos y cosas así. Uh-huh. Entonces se hace la tierra, se va a abrir el parque, pero se da cuenta Michael Eisner y se dan cuenta también los Imagineers exigiéndole a Michael Eisner de que toda la propaganda, toda la publicidad, toda la comunicación que se ha hecho para la tierra tiene dragones y no hay ni un solo dragón en
Sí, de hecho las cajitas felices de esa época en McDonald's venía con un juguetito de un dragón. Todos los folletos venían con un dragón. El anuncio que ustedes todavía pueden encontrar en YouTube de la apertura, de hecho es como una casa con una plantita, le cae magia y se hace el árbol de la vida que hoy conocemos. Hay un área de dinosaurios, cobran vida los elefantes, cobran vida tigres, me parece, en ese comercial. Y hay un dragón que escupe fuego.
Y entonces dicen, van a llegar la gente y nunca va a ver ese dragón, ¿qué vamos a hacer? Y entonces
Michael Eisner dice, no se preocupen, no hay presupuesto.
Y entonces deciden, los Imagineers dicen, no se preocupe Michael Eisner, vamos a resolverlo ahí con las pocas monedas que nos quedan. Ahí vamos a poner un viajecito en bote alrededor del árbol,
Pero justamente ese recorrido donde ahorita vemos Rivers of Light y donde ustedes pueden ver luego ciertas embarcaciones, ya estaba contemplado para que fuera una atracción de Animal Kingdom. Sin embargo, como dice Chris, dicen, bueno, pues con las pocas monedas que nos dejaron, o los Mickey Dollars, vamos a hacer una atracción donde puedan ver un dragón.
Sí, vamos a poner diferentes como previews, diferentes trailers de cada una de las zonas por las que vayas pasando, y entonces en la zona de dinosaurios van a ver como esqueletos de dinosaurios y cosas así, en la zona de los animales, un poquito como Jungle Cruise, va a haber ahí unos animalitos, y en la zona donde debería de haber estado Beasley Kingdom, vamos a poner un dragón. Y se creó este, bueno, no se creó físicamente, pero se creó la visión de hacer un animatronic gigante del dragón, que te lo ibas a encontrar, y iba a ser el final del tour del barquito, donde te iba a echar así como fuego, y entonces, pues iba a estar padre el recorrido del barquito.
Porque nada tiene que ver con la idea de esa montaña rusa invertida en el
castillo. No, pero era así como, bueno, no vamos a darle que esto va a ser a futuro, ¿no?
Sí, decían, Michael Eisner dijo, no se preocupen, Beastly Kingdom pasa a la siguiente fase, a la fase 2 de Animal Kingdom.
De apertura. Entonces era así como nada más un preview de lo que iba a ver y anunciar que dentro de unos años se iba a abrir esa parte del parque y todo. Está viendo todo el proyecto y cómo se está haciendo Michael Eisner y dice, ay, la maqueta se ve padre, sí. Oye, pero en vez de huesitos de dinosaurio, ¿no mejor podemos meter un animatronic de Aladar?
No, más bien.
Sí, un animatronic.
No, donde vio el concepto del dragón, del animatronic del dragón, y dijo, no, mejor pongamos ahí el animatronic de Aladar.
En donde, pero donde iban a estar los huesitos de dinosaurio y todo. Y entonces decide, ay, todos los Imagineers así como, ¿qué? O sea, pero el chiste era hacer el dragón, o sea, el punto.
Pero Michael dice, viene la película, o sea, va a ser el peliculón, o sea,
dinosaurios. Vamos a poner ahí un animatronic de Aladar. Y entonces todo el dinero que era para el animatronic del dragón se va al Aladar.
Que es el que encontramos en
Disneyland París, arrumbado.
No, nunca lo vas a encontrar.
No, o sea, ni siquiera está en...
No, espera. Y entonces ponen Aladar.
Ajá, crean Aladar y los Imagineers regresan con Eisner. Bueno, ya hicimos el Aladar. Seguimos con el mismo problema. No hay dragones. ¿Cómo le hacemos? O sea, tienes que darnos ahí algo de dinero para hacer un dragón de algún tipo, ¿no? Y entonces dice, bueno, ok, si es cierto, no tenemos dragones, pues les voy a dar estos centavos. Y con lo único que les alcanza, por más que se rascan el coco los pobres Imagineers, Joe Rohde dice, pues a ver cómo le hago. A lo único que salen es hacer como una especie de cueva, gruta, piedras ahí como medio extrañas, de las cuales se oye un rugido y de las cuales se escupe fuego. Pero en ningún momento ves al dragón.
Nada más. Lo escuchas y entonces era para que con la imaginación supieras que allá adentro había un dragón.
Estaba el dragón del logotipo del parque.
Pero ojo, todavía a Beastly Kingdom le quedan unos clavitos en su ataúd. Justamente en este recorrido, en los soft openings y...
De hecho, estrenan el parque y todavía Michael Eisner hace una dedicación diciendo que este es, así como Walt dice, este es una tierra de la magia y del futuro, y como que hace una pequeña presentación de las diferentes tierras que hay. Este Michael Eisner hace una cosa similar con su speech de dedicación de apertura, en el cual incluye que va a ser... un kingdom of animals, real, ancient, and imagined. A kingdom ruled by lions, dinosaurs, and dragons. Lo cual significa un reino de animales reales, antiguos e imaginados. Un reino, ¿cómo se llama? Ruled. Gobernado por leones, dinosaurios y dragones. Entonces, todavía en la apertura hay como todavía esta leve esperanza de que se va a hacer Beastly Kingdom. La gente va al parque, les gusta mucho el parque, obviamente extrañan esta tierra, pero cuando se suben al barquito este que les va a dar la vuelta, donde van a ver, entre comillas, a un dragón que nunca ven...
Tienen varias cuestiones y varias quejas. Una es que había calaveras de caballeros muy, muy agresivas, o sea, estaban empaladas y... con lanzas atravesadas en los cráneos.
Porque era lo que podían hacer para evitar hacer el dinosaurio, ¿no? El dragón. Es decir,
como para...
Ya murieron ahí los pobres caballeros
tratando de matar al dragón.
Ajá, y entonces, bueno, eso fue en un soft opening. Entonces dijeron, bueno, que vamos a quitar los caballeros tan violentos. Hay uno que otro ahí todavía tirado. Y justamente se abre el parque, se da esta dedicatoria y...
Se suben al barquito. Para esto hay pocas atracciones en el parque, entonces las filas y la gente, como siempre sucede, ¿no? O sea, hay una nueva tierra, hay un nuevo parque, se abre, hay un montón de gente. Filas de 4 horas. Entonces, la gente está haciendo filas de 2 horas para subirse al barquito y echarse 5 minutos de recorrido en el cual nada más ves plantas, ves un Aladar animatrónico de una película que no has visto porque todavía no ha salido y no es como un dinosaurio, como un dinosaurio Rex o algo así como muy llamativo. Aladar realmente es un dinosaurio bastante pasivo y tranquilito.
Como las gallinas de los dinosaurios.
Algo así. Y que nada más ves a cosas que, o sea, muy pocos animales comparado a Jungle Cruise. Y como con la misma calidad de Jungle Cruise. Y luego terminas con un dragón que ni siquiera es un dragón, que nada más es
que
juego.
Que vive en tu imaginación.
Que vive en tu imaginación. Y entonces dicen, esta es la peor atracción del universo. Esta es una atracción pésima. ¿Para qué rayos esperé 2 horas para hacer este recorrido?
A los 5 meses de apertura del parque, ya habían cerrado la primera atracción.
No, la hicieron a los 2 años.
¿A los 2 años?
Sí, la hicieron a los 2 años, pero recibe muy malas críticas toda su existencia, el pobre trayecto en barquitos. Para esto todavía los Imagineers sueñan con que en algún momento va a haber el suficiente dinero
para
hacer Beastly Kingdom, porque ya abrió el parque, porque va a funcionar y todo el asunto.
Porque Dinosaurio va a ser el hitazo más grande de la historia.
Exactamente.
Por eso, y porque lo que yo les platicaba en un principio que me había adelantado, la gente empieza a acudir muchísimo a Animal Kingdom. Entonces estaban esperando un ingreso mucho mayor, pero como les dije, empiezan a perder afluencia de huéspedes los otros 3 parques. Entonces Michael Eisner ya había un presupuesto por fin aprobado para Beastly Kingdom. O sea, tal vez no iba a ser el concepto que veíamos así con las miles de atracciones o como lo iban a tener, pero ya íbamos a ver un Beastly Kingdom.
Y ya este presupuesto se había adquirido de la cantidad de gente que estaba yendo a Animal Kingdom, ¿no? Toda la gente que trajo, la gente que trajo a los hoteles, la gente...
A los restaurantes.
Era un presupuesto mínimo, pero empieza a darse cuenta de que la afluencia o la cantidad de gente que va a los otros 3 parques... Sí tiene una disminución todavía mayor a la esperada.
Esperando 4% y llegaron hasta el 12% de disminución. O sea, realmente ya hablando de cantidad de ingresos, era muchísimo lo que estaban perdiendo. Y Michael Eisner dice...
Se paniquea.
¿Qué creen? ¿Se acuerdan del presupuesto que teníamos de Beastly Kingdom? Pues lo voy a repartir en los 3 parques con una atracción tipo E, o sea, espectacular. Una para Epcot, una para Hollywood Studios... Y una para Magic Kingdom.
Y entonces en Magic Kingdom se hace Winnie the Pooh. En Epcot se hace Test Track.
Test Track, sí.
Y no me acuerdo qué se hace en Hollywood Studios. Pero el caso es que se hace...
Bueno, por lo menos no son aportes tan malos.
Pero pues se va el presupuesto de Beastly Kingdom. Pobre nuevamente. Beastly Kingdom. Pero los Imagineers todavía no pierden fe. Dicen... Hay algo que todavía nos puede hacer recuperar Beastly Kingdom. Y eso se llama competencia. La competencia siempre nos hace decir, vamos a competir de regreso. Y después de un año de que se abre el parque, en el 98, en el 99, se abre Island of Adventure en Universal. Y realmente ruegan porque sea un éxito.
Disney estaban diciendo, por favor, que Adventure Island sea un éxito. O sea, debe de ser un éxito para que nosotros... Para que Disney se panique y nos den presupuesto y podamos abrir Beastly Kingdom. Y
resulta ser que aunque tiene todo lo necesario para ser un éxito...
Tiene las atracciones, tiene todo, pero la gente no está yendo a Adventure Island. No está yendo. Uh-huh. Y muchos creen, o sea, hasta el momento, o sea, Universal no sabe por qué fracasó en la apertura de Adventure Island. Y ellos lo dicen, fue un fracaso. Tenían las atracciones, tenían las tierras, tenían las licencias, tenían todo, o sea, tenían todo y la gente no iba. Y unos piensan que es por las campañas de marketing y publicidad que hubieron, porque le cambiaron como 3 veces el nombre. Una vez iba a ser como Universal Adventure y luego era Universal Expansion, Universal Ultimate, o sea, era una serie de nombres que no tenían nada que ver y ya hasta el final como que dijeron, ya déjalo en Adventure Island,
Adventure. Y entonces, por alguna razón, no jala la gente, Disney no se apaniquea, y Disney dice, no se preocupen,
vamos bien.
Vamos con calma, y vamos este a año seguir.
Sí, les pongo Beastly Kingdom.
Y vamos tranquilos, ¿no? Vamos recorriendo más dinero, no se preocupen, va a haber el dinero para Beastly Kingdom, todo tranquilo, ¿no? Vamos con a paso lento, pero seguro, todavía, en ese momento. Hasta que pasa un año de la apertura de Island of Adventure, en el cual después de un año a Michael Eisner se le ocurre decidir que sí va a ir a ver qué es la competencia.
¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que pueden encontrar fotos en Google de Michael Eisner.
En Island of Adventure.
En Island of Adventures con orejitas de C-3PO.
Entonces,
o sea, fue al parque de la competencia con sus orejitas de C-3PO y lo ves a Michael Eisner ahí en Universal. Y justamente, ¿a dónde creen que llega?
Llega, este es en el 2001, 2000, porque se estrena Island of Adventure en el 99. Y entonces, por ahí del 2001, después de que se dan cuenta de que Dinosaurio no tiene el éxito esperado, deciden irse a ver Island of Adventure y decir, pues vamos a ver de qué se trata esto, porque pues aparentemente Dinosaurio no está jalando, vamos a hacer Beastly Kingdom, y entran a Island of Adventure y encuentran una tierra llamada Lost Continent, el continente perdido, en el cual curiosamente hay dos atracciones que se parecen mucho al concepto,
los conceptos de Beastly Kingdom,
en el cual es una montaña rusa invertida, que son Flight realmente dos montañas rusas, en el cual al ser invertidas pues pelean los dos dragones, uno de fuego y uno de hielo, y hay una pequeña como atracción como para niños más chiquitos, en donde te subes a un unicornio y como que vuelas en el unicornio. Y estas están en una tierra que aparentemente es, porque Lost Kingdom está dividida en varias tierras, similar a como iba a estar dividido Beastly Kingdom.
Sí, Lost Kingdom tienen una como
zona
como espartana con romana, donde ves
muy similar al,
wow,
al gárgolas, concepto
antiguas, y ves, o
como
sea,
griego romano de lo que se quería en la parte buena. Tienen una zona muy medieval, que es en donde está la de los dragones y la de los unicornios, muy similar también a la parte medieval que se quería, con un castillo destruido, y tienen una zona que es como más como aladino, como de el medio oriente, en donde tienen una atracción de Sinbad y una cosita así. Y entonces Michael Eisner dice, no podemos hacer Beastly Kingdom. Ese es realmente lo que mata a Beastly Kingdom, porque dice, no quiero que parezcamos que somos la copia de
Island of Adventure. Y justamente es eso, o sea, Universal tenía, ya ahorita no existe esa parte, porque ahorita es la tierra de Harry Potter.
Espera, es que vamos a la tierra de Harry Potter. Les digo que esto es a principios del 2000, 2001, 2000, salen las películas de Harry Potter. Y las películas de Harry Potter, a diferencia de Dinosaurio, son un exitazo, ¿no? Desde la primera.
Sí.
Y entonces Disney empieza a hablar con J.K. Rowling y con Warner para saber si J.K. Rowling y Warner están dispuestos.
Préstenlo, ¿no?
Ajá, estén dispuestos a hacer un parque temático de
Harry Potter.
Este parque temático todavía no tenía un área en específico, podía estar en el área de Beastly Kingdom con los animales fantásticos que tiene Harry Potter, o podía estar en Hollywood Studios, en MGM Studios de Disney, como una zona igual que lo está Star Wars y todo. Entonces empiezan a hacer toda esta serie y parece que ya está firmado el contrato con Warner, o sea, con Warner, Disney y Warner ya tienen así casi todo.
Una alianza
súper fuerte.
Insólita.
Parece que vamos a tener
Harry Potter
en Disney.
En los parques de Disney. Imagínate,
pero llega
Harry Potter en los parques de Disney.
Pero llega J.K. Rowling y por una serie de cosas que ella propone, que ella dice, necesito que me sigan estos lineamientos. Disney dice, no podemos seguir estos lineamientos. Y la dejan ir. Pensando que ningún otro parque le iba a dar la calidad, porque sus requerimientos de calidad eran altísimos. Dijeron, no, ningún otro parque le va a poder dar la calidad que ella quiere. Y al final va a terminar cediendo los puntos que no concordábamos. No se sabe exactamente cuáles son estos puntos, pero
estas son suposiciones.
Suposiciones completamente nuestras y del internet, conociendo a cómo se ha manejado J.K. Rowling en el público, y también de las cosas que no tiene o tiene la tierra de Universal Studios. y lo que a lo cual se como que maneja mucho Disney hacer con las cosas que adquiere. Entonces, seguramente una de las cosas que no quería J.K. Rowling era que Mickey se volviera mago de Harry Potter, o que tuviéramos una versión de Mimi y Hermione, o una versión
así como lo
Mickey
tenemos
con cicatriz, ajá, y una lentes cosa así, redondos,
que sucede mucho con
en Star Wars, con por Star ejemplo Wars, que Stitch es Yoda, que
o con Mickey Buffy, Indiana Jones,
ajá, y cosas así. Entonces seguramente eso no lo quería. Tampoco quería que hubiera presencia de marca en la tierra, o sea, que hubiera como presencia de Coca-Cola presente en la tierra. Quería que fuera una tierra muy
limpia,
limpia de acorde a los a lo que sí realmente comían en su imaginación, ¿no? O sea, sí, sí iba a haber
una cerveza de mantequilla, o sea,
pero que no iba a estar ahí patrocinado nada. Quería que las tiendas fueran tiendas en las cuales no se vendieran souvenirs de sus personajes. O sea, no quería ver en ningún momento Harry Potter animatronic, bueno, es figura de acción, o sea, o carritos de las atracciones, sino quería que las tiendas dentro de su tierra vendieran lo que en su tierra venden.
O sea, uniformes,
las varitas, o sea, que si vende, si es una tienda de varitas, venda varitas, pero no que venda ropa que digan sobreviví a Hogwarts o cosas así. Entonces, que son cosas a lo cual Disney hace mucho.
Sí.
Y otra cosa que tal vez no quería era meet and greet con los personajes. O sea, no quería una fake Hermione.
Fake Harry Potter. Ajá. Sí.
O sea,
fake
quería que Emma Watson siguiera siendo Hermione y no hubiera otra Hermione. Algo que sucede mucho con Black Widow y con todas las de Marvel que puedes encontrar, aunque no sean, por los más actores que quisieran que fuera.
¿Cómo que no es?
No son los actores.
Bueno, fuimos con Black Widow, pero
pero es Black Widow de otro universo.
Sí, claro.
No es la actriz que hace Black Widow en las películas. Entonces, eso era algo a lo que Disney no se iba a ceder, que yo creo que debió haber cedido. O sea, no son cosas tan extremas, pero
estamos hablando de alguien que decidió poner Dinoland en vez de Beastly Kingdom. O sea, realmente todas las cartas por las que apostaba Michael Eisner le falló. O sea, todo lo que dijo, no, o sea, va a ceder J.K. Rowling, no cedió. Aladar va a pegar muchísimo, no pegó. Y lo que la gente le decía, pon Beastly Kingdom,
no le hizo caso.
Y ahora
decide dejar ir a J.K. Rowling. J.K. Rowling encuentra un hogar en Universal y Universal le dice, claro, nosotros
Te ponemos todo a la mesa,
pero en parte lo hace porque no tiene los recursos económicos para hacer la tierra como, o sea, no habría tenido los recursos económicos si no hubiera tenido la tierra inspirada en Beastly Kingdom. O sea, si no hubiera tenido The Lost Continent, la parte que parece medieval, no habría tenido los recursos para hacer
La tierra
de Harry Potter.
Porque ahora,
realmente nada más es una adaptación de esa zona, y porque nada más tuvo que agregar una atracción que ellos tenían contemplado para esa zona. O sea, el espacio en donde está el castillo Hogwarts en Universal ya tenía,
originalmente ya tenía un concepto de Van Helsing,
y que también iba a ser un castillo. O sea, ya tenían los recursos para hacer el castillo, y de hecho toda la parte mecánica de la atracción ya la tenían pensada, nada más la revistieron en vez de Van Helsing, que ellos pensaban que iba a ser una película súper exitosa, y que no
y
lo
que
fue.
No lo fue.
Deciden decir, pues la revestimos ahora en vez de que sean vampiros y hombres lobo y lo que sea,
que sea de magos
y de Harry Potter, y toda la demás zona, pues ya tenemos la atracción de los dragones, que nada más la revestimos a que sea la película, bueno, la parte de del libro en el cual Harry se tiene que enfrentar a un dragón, y la de los unicornios nada más la revestimos a que sean hipogrifos voladores en vez de unicornios voladores. Entonces, lo único que tuvieron que hacer es revestir las atracciones que ya tenían. Si no hubieran tenido esas atracciones porque Disney hubiera hecho Beastly Kingdom, no habrían tenido los recursos para hacer Harry Potter. Y probablemente esta J.K. Rowling hubiera regresado a Disney. Y entonces habríamos tenido Beastly Kingdom y Harry Potter en el universo de Disney. Entonces,
que hubiera estado, no sé,
loco, estado muy raro.
Loco,
muy
raro. O sea, sería como un universo alterno de los parques de Disney.
Sí.
Pero curiosamente, pero tendrías a las criaturas fantásticas y dónde encontrarlas.
ya claro. sabrías dónde encontrarlas.
En Disney.
En hubieran Disney. Estado. Animal Kingdom, del lado izquierdo. Entrando a Animal Kingdom, se hubieran ido al lado izquierdo.
O, y se hubiera tal vez modificado Beastly Kingdom para transformarse en
Harry Potter Land.
O hubieran decidido hacer Harry Potter Land en Hollywood Studios y entonces no tendríamos la futura tierra de Star Wars o de Toy Story.
Sí, habíamos dicho que era un podcast de muchos hubieras. Sí.
Está medio extraño.
Imagínate, inteligentemente Universal se la volvió a aplicar a Disney.
Dijo, nos adueñamos de Harry Potter, en el 2010 se abre la tierra de Harry Potter y Disney se apaniquea porque ahora dice... O sea, si ya nos estaban tal vez jalando, ahora con Harry Potter sí nos están jalando. Necesitamos algo que poner en Animal Kingdom. Necesitamos una nueva licencia.
Pero ya no le hagan caso a Michael Eisner.
Necesitamos una nueva licencia. Y justo en esa época se acaba de estrenar Pandora. Y Pandora en su momento... Avatar. Se acaba de estrenar Avatar.
Avatar
y
fue la película más taquillera de todos los tiempos.
Y entonces en su momento deciden... fue muy taquillera. Acaba de ser. Vamos a hacer Avatar. Y en el 2011 empiezan las negociaciones con James Cameron. Para
y
hacer...
Fox.
Ajá. Para hacer Pandora.
Que ya es de ahora propiedad de Disney.
Curiosamente se tardan demasiado en hacer la tierra por todas las cuestiones técnicas. Y que es una tierra, a diferencia de Harry Potter, que no se reviste, nada. O sea, es completamente nueva. Uh-huh. Y entonces se tardan en la construcción y se tardan lo suficiente como para que Avatar ya no sea... Tan relevante.
Y fíjate que se me hace hasta extraño que Disney no se guardó ese as para el regreso de la franquicia en los próximos años que viene la nueva como trilogía.
Pues ahorita, imagínate, el éxito que ha tenido la tierra de Harry Potter es bestial, gracias a eso, aquí hay dos cuestiones. Está generando más ingresos para Universal, pero al mismo tiempo, los empleados de Universal y los fans de Universal dicen, desde que abrieron la tierra de Avatar, descuidaron todo lo demás.
No, la tierra de Harry Potter.
Descuidaron todo lo más. Y dicen, Men in Black era una gran atracción y ahorita se ve descuidada. La de los Simpsons, a pesar de que son los Simpsons, dicen que ya empieza a verse descuidada porque todo lo están invirtiendo en lo que
en
es...
En las dos tierras de Harry Potter. Pero curiosamente, así como de las cosas raras de Disney, es en el momento en el que despiden a todos sus Imagineers y se van a... que crean Beastly Kingdom en Universal y luego otra vez deja ir a a J.K. Rowling y entonces crean Harry Potter, destruyen su mismo Beastly Kingdom. Porque actualmente la atracción de los dragones ya no existe porque la tuvieron que cerrar para unir las dos tierras de Harry Potter que se encuentran en los dos parques. Y entonces hay una estación de tren y ya quitaron la atracción de los dragones que iba a haber. Entonces yo creo que si se hubieran tal vez medio esperado a decir Harry Potter va a destruir Beastly Kingdom de allá, pues tal vez lo... hacemos acá y lo hacemos mejor, aunque lo hacemos de tal manera que no parezca copia de lo que ya desechó Universal, como que hay muchas cosas ahí que la historia nada más no se vio, como una serie de eventos desafortunados esta tierra.
Pero también ahorita, hablando de Avatar, Pandora es un...
Está increíble.
Es un lugar increíble.
Y ya por fin hay, no son dragones, pero son, ¿cómo se llama?
Banshees. O sea, es lo más cercano que vamos a ver a un dragón. Ahora, Animal Kingdom todavía tiene mucho espacio. Entonces, en algún futuro...
No creo.
Oye, ¿por qué eres así?
A mí me gustaría por lo menos...
Krista Eisner.
Por lo menos el Dark Ride de Fantasía. No sé. Aunque... siento que ya no iría muy bien con el concepto de Animal Kingdom.
Sí, ya no va con el lugar.
Pero bueno, yo insisto en que tal vez algún día vea un Beastly Kingdom, tal vez miniatura.
Yo creo que tal vez en otro parque. Siento que tal vez Shanghai o tal vez en algún momento deciden hacer un segundo parque en Shanghai.
O un New Fantasyland en Magic Kingdom, que todavía hay espacio. O sea, al norte de Fantasyland que esté Fantasyland.
Yo creo que también en Hong Kong, también, con todas las locuras que están haciendo, ahí entra una posibilidad.
Esta atracción del dragón de Beastly Kingdom se había pensado, o sea, no tal cual, pero sí una atracción similar donde te enfrentaras a un dragón en donde estaban los submarinos en Magic Kingdom. Se iba a dejar la laguna y encima se iba a construir una especie como de Matterhorn, pero o sea, como más medieval.
La verdad es que en Fantasyland sí combinaría este...
Imagínate que te enfrentaras que a Maléfica.
De Beasley Kingdom.
Imagínate que te enfrentaras a Maléfica Dragón.
Estaría bien. Con que no le metían nada de la live action, estaría cool.
Yo siento que en otros parques, no necesariamente en Disney World, hay todavía la posibilidad de que entren como conceptos.
De haber un hueserito.
Ajá, de haber un hueserito. Pero pues ya para cerrar, pues nos quedamos con lo poco que queda de este parque, el legado que dejó en el parque y que quién sabe cuánto tiempo más dure y no lo vayan a quitar. Una de ellas es el logo del parque. En el logo del parque hay todavía un dragón. No sé si en algún momento lo vayan a modificar.
En las taquillas del parque hay un dinosaurio, hay un león y hay un dragón.
Está ahí el dragón. Y por último, todavía queda el estacionamiento del parque que tiene como mascota el unicornio.
Qué extraño. Qué, sí. Bueno.
Y pues.
Fue el parque que hubiera sido, que nunca fue, pero que abrió puertas a otras cosas.
Y que ahorita decimos, ¿por qué no pasó?
No sé, o sea, la verdad es que yo no he ido a Pandora. No sé, la gente que ha ido a Pandora tal vez dice, no, qué bueno que nos quedamos con Pandora. Tal vez los fans de Harry Potter y que son fans de Disney dicen, no, más bien nos hubiera encantado tener...
Ahí Cherry Bomb, ahí, que nos dé su opinión.
La tierra de Harry Potter. Y la gente que tal vez es muy fantástica y que, como yo, nos hubieran gustado que Disney se mantuviera con tierras un poco más atemporales. Siento que hubiera sido un poco más... pues atemporal un Beastly Kingdom que un Pandora, pero pues quién sabe, ahí realmente a gustos.
Pandora tiene su magia, creo que hicieron cosas extraordinarias también
y creo que va a tomar más fuerza ahora que lleguen las nuevas películas.
Y ahora Joe Road, o sea, hizo igual una labor impresionante, o sea, las islas flotantes realmente son un espectáculo, pasear por ahí también es muy muy enriquecedor, o sea, y creo que debemos de disfrutar ahorita Pandora como el pequeño legado de lo que fue Beasley Kingdom, o lo que nunca fue Beasley Kingdom.
Sí.
Y cuando vayan a Universal, pues saben que...
Que Harry Potter está ahí gracias
a los errores de Disney.
Y de Michael Eisner. ¡Uy, te odio, Michael Eisner! Que también queremos hacer un especial de Michael Eisner, porque no solo la regó.
También tuvo sus aciertos.
Aciertos y gracias a eso... Ay, es que no. Pobre Michael Eisner, estaba muy salado porque... O sea, también... ¿Por qué decidió entrar a los Blu-rays y a los DVDs? Bueno, a los DVDs... Hollywood Studios se vino para abajo. Porque ya la gente no estaba interesada en ver cómo funcionaba el cine. Porque un DVD ya te decía...
Bueno, pero eso iba a suceder.
No, o sea, iba a suceder, pero le tocó a Michael Eisner también, o sea... Michael Eisner
estaba salado.
¿Qué hizo ahora que lo pienso por Disney?
¿Cuántos espejos rompió?
Sí, pero muy interesante el tema del día de hoy, sobre todo por pensar en lo que pudo ser.
O sea, hablamos de Beasley Kingdom, que gracias a Beasley Kingdom se abrió Animal Kingdom, y gracias a Beasley Kingdom se abrió Harry Potterlandia.
Así es.
O sea,
y hasta cierto punto, gracias a Beasley Kingdom, se abrió Island of Adventure.
Y yo sé que actualmente hay mucha gente que va a los parques de Universal únicamente motivados por Harry Potter.
Entonces...
Gracias, Michael Eisner.
Bueno, así sucede.
Pero está bien, porque, o sea, haces a Universal competitivo para que Disney siga reinventando, o sea... Sin esa competencia no habría la necesidad de seguir... expandiéndose, creándose y cada año decir...
No, y la verdad es que Island of Adventure, o sea, me gusta mucho, realmente siento...
Y fíjate que ahorita que dicen eso del reciclaje de atracciones, en este caso para Harry Potter, yo pienso que la tierra de Nintendo en Universal puede ser que haya mucho recicladero, sobre todo de lo que queda de Marvel, que pues Marvel es de Disney y seguramente ahí sigue habiendo un acuerdo un poco ambiguo de con qué propiedades sí pueden seguir teniendo cosas en Universal. Entonces, siento que eso de Marvel va a terminar deslindándose por completo de Universal por cuestión de derechos. Y ahí va a entrar todo lo de Nintendo, retematizando las cosas. Ahora, que ojo, ya están.
El éxito también de Nintendo va a depender de los fans. Porque ya vimos que Universal empieza a descuidar sus áreas donde no les está generando.
Y es que ahorita, pero ahorita el plan de Nintendo es muy agresivo porque también con el mismo Universal tienen la alianza en el cine para llevar a Mario de la mano del estudio de los Minions, que finalmente todo es de la misma. Es de la misma empresa. Entonces, vamos a ver qué tal le resulta a Nintendo. La verdad, yo no soy de ir a Universal por las licencias, porque no soy así como que, como no soy fan de Harry Potter, ni hay cosas como que me motiven a ir, pero por ejemplo por Nintendo sí voy a ir a Universal.
Yo creo que a mí me gusta Island of Adventure, exacto, bueno, y más ahora que quitaron un montón de las licencias clásicas que me gustaban en Universal triste. Studios, ahora solamente me quedan las licencias de Island of Adventure como Jurassic Park. Me fascina Jurassic Park.
Que ya va a ser Jurassic World.
Y ahorita el merchandise de aniversario está así increíble.
Y también obviamente pues Harry Potter, aunque no soy fan de Hueso Colorado, sí reconozco que me gusta mucho la
yo soy más la fan franquicia. La franquicia
y Dr. Seuss también.
Sí, Dr. Seuss para mí es increíble. Es más, yo haría Dr. Seuss fans. No, es que en serio me gusta muchísimo. Entonces
pero pues
han sabido mantener ciertas cosas, pero también es triste que ellos están eliminando lo que hizo a Universal. Por ejemplo, Tiburón se fue, Volver al Futuro se fue, o sea, atracciones de Terminator que están muy descuidadas, o sea.
Pero Spielberg traía en los Oscars sus calcetines de Tiburón, entonces Tiburón sigue en la mente de los fans. Y de su creador.
Por eso, pero ya no está la atracción.
Pero por ejemplo, o sea, a mí en serio me estresaba subirme a la atracción de Tiburón. No podía, o sea, no podía.
Entiendo que ya estaba, o sea, las animatronics no eran tan creíbles. No, pero lo puedes hablar y lo puedes mejorar y ya.
O sea, Disney sigue teniendo una de las atracciones top de los parques, Peter Pan. O sea, una atracción de día uno del parque.
La cierras y la actualizas.
La maquillas y ya la vuelves a abrir.
Pero o sea, bueno, no, X, ya.
También Tornado se fue.
Bueno, pero o sea, Tornado sí era medio extraña.
No.
Y la película no fue muy buena. O sea, no tuvo el éxito.
No es algo que se siga recordando.
A mí me gustó la película.
¿Cómo no? Tú hablas de Tornado y lo primero que te dicen, la vaca voladora. Sí,
pero es por tu generación, Franz. A los chavitos de ahorita, ellos quieren ver Walking Dead y otras licencias que ahorita están formando parte de la cartera.
Y creo que no tuvo un impacto cinematográfico tan fuerte como Tiburón. O sea, siento que Tiburón es un clásico que tiene que seguir.
Pero creo que Universal sí se está moviendo más en función de las generaciones. O sea, de que ahorita va a ser el parque no para la generación de Franz, Chris y Juanem, sino para la generación de los chavitos que ahorita buscan la diversión.
Pero es que eso lo hace nada más un parque para chavos constantemente. O sea, que se vale, ¿no? Pero a mí me gustan más los parques en los cuales tanto adultos como niños se pueden divertir, porque tú como adulto
pues es lo que hace Disney. Transmitir. Disney está haciendo cosas timeless y le ofrece algo a cada generación.
Que es exacto. Por lo cual Pandora como que a mí nada más no me hace clic del todo.
Pero por ejemplo, o sea, en Universal tenías a King Kong, uno de los animatronics más importantes, y ahorita, por ejemplo, abrieron a él Skull Island.
Ajá.
Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso porque todo el mundo está volteado a Harry Potter. Y Skull Island quedó preciosa. Pero la película le fue mal. Y entonces ya le están dando cuello. Pero como Harry Potter les está generando muchísimo dinero, o sea, no hay bronca.
Pero yo no tengo bronca con Harry Potter porque siento que se volvió un clásico.
Yo tampoco tengo bronca.
Siento que eso sí es un clásico.
Única bronca que tengo con Harry Potter es que quitaron Tiburón. Cuando tenían también espacio para dejar Tiburón. Estabas en el área de Universal Studios, que es Universal Studios. Y era la magia de cómo era el cine.
Bueno, es lo mismo que le está pasando a Hollywood Studios. Pero bueno,
es tema para otro.
¿Por qué los estudios están muriendo? Eso se va a llamar el tema.
No, pero
¿por qué las Muy bien, los parques que son de estudios están muriendo.
Entonces, ya saben, le podemos dar las gracias a Disney por Harry Potterlandia.
Sí, indirectamente.
Y sí.
Así ahí comenten y digan qué es lo que les hubiera gustado, cómo les hubiera gustado, o qué es lo que...
Si hubieran querido ver a Mickey con lentes redondos y cicatriz en la frente y peinado de librito.
Sí. Uy, Pato Donald sin pico porque es este Snape.
Ay, no, eso está muy agresivo. No, Snape,
Mini Hermione. Y al final Hermione se convirtió en la Bella.
Tan, tan, tan. Los giros que da la vida.
What? Pero bueno, muchísimas gracias, Juanem.
Muchísimas gracias. Muy agradable el podcast el día de hoy.
Muchísimas gracias,
Peque. Muchas gracias a los dos.
Y, divertido.
Sí, universos paralelos.
Y gracias a todos los que nos escuchan. Nos
escucharon. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Esperemos disfrutar en este podcast. Y nos escuchamos la siguiente semana con más contenidos.
Más contenidos y va a haber cosas pixarosas. Gracias a los Patreon. Muchas gracias porque a pesar de que por ahí llegamos a quedar mal como la semana pasada, que se nos atraviesan 100,000 cosas, sigue su apoyo firme y constante para que Disney Fans pueda seguir viviendo en el maravilloso mundo que va a romper Ralph, o sea, el internet. Entonces, muchas gracias a todos. Un saludo a los que nos escuchan en iTunes. Y que tengan buen día, buena noche, lo que sea. Y que sueñen con animales fantásticos. Y que los encuentren donde quieran, en Disney o en Harry Potter o en lo que se les ocurra. Bye, bye.
Bye.
Saludos a los amigos de Warner.
Bye.
Pam, Luis, George. Bye.